Sonidos que viajan, tiempo, sentidos, colores, voces que están en el aire, imágenes, una búsqueda. Clavesdelsur.com.
Vuelvo al sur. Como se vuelve siempre al amor, vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor.
Buenas noches, queridos amigos. Estamos acá nuevamente en nuestro programa Vuelvo al Sur, transmitiendo desde Valparaíso, Cerro Playa Ancha, a Vicente López, Buenos Aires, y para todos los que nos quieran escuchar. El programa de hoy, bueno, tenemos un invitado, Santiago Aguilar, del Centro Cultural Playa Ancha, un hombre que ha hecho cultura en Valparaíso ya hace 20 años. Le dicen Chago, se lo conocen acá por Chago siempre. Y vamos a hablar de un tema que, bueno, para los argentinos no es tan claro, diríamos, no lo conocen, pero lo vamos a ir explicando, que es el tema de los mil tambores, que es una especie de carnaval ciudadano, que hoy día está siendo prohibido por el gobierno regional, y hay todo un, diríamos, hay un tema, una batahola respecto a eso, salió en los diarios, etcétera. Así que lo dejo con Gonzalo y ahí vamos a ir conversando con el Chago y que nos explique su trabajo en el Centro Cultural, lo que es Mil Tambores, lo que pasa hoy día con eso, la concepción de cultura que él tiene a partir del trabajo con la ciudadanía, con las comunidades.
Hola, buenas noches. Hola, Andrés. Hola, Chago. Hola, Fesal. Tú hablas de una batahola. Hay que explicarle un poco a los amigos argentinos que la batahola se hace porque están prohibidos los mil tambores este año, ¿ya? Ha pasado otras veces. ¿Qué podría explicar, Chago, qué son los mil tambores y por qué está prohibido en este minuto? Y si ha pasado antes esto, de esta prohibición.
El año 99, el Centro Cultural Playa Ancha define... Un grupo de gente del Centro Cultural Playa Ancha define como una necesidad y un requerimiento que tiene el proceso de transición en Chile, que es fundamental y que no se está dando en el ámbito de la cultura. Y es la falta de espontaneidad en la comunidad, o sea, de la ciudadanía. Aquí fue cercenada, ¿no es cierto?, en los 17 años de dictadura, y en los pocos años que llevábamos de transición a la democracia, la espontaneidad empieza a ser limitada. Incluso más que en dictadura. Todo lo que habíamos logrado desde el año 83 al año 89 en reconstrucción del movimiento social, de la expresividad de la ciudadanía, en esa lucha contra la dictadura, llegada a la democracia, empieza a ser administrada de manera de ir silenciando la diversidad y ir inhibiendo la espontaneidad para poder fraguar, ¿no es cierto?, un proyecto de transición democrática en la medida de lo posible, estoy repitiendo las palabras de Elwin, en la medida de lo posible, y por lo tanto, y también empieza a construirse la cultura dominante y las más medias, hay ciertas categorías que empiezan a hacerse carne en el sentido común, como por ejemplo, se recoge una palabra, una frase que toma el chino Río, esta idea de que los jóvenes no están ni ahí. Empieza a conjugarse entonces esta pavimentación de un comportamiento social y cultural de hacer las cosas en la medida de lo posible, de ir pisando, digamos, caminando con pies de plomo sobre cristales, de no pedir más, porque nuestro proyecto democrático se vería, en peligro, y que los jóvenes entonces se despolitizan y los jóvenes no están ni ahí. Entonces nosotros decimos que tenemos que generar nuevas prácticas culturales. Y esas nuevas prácticas, o más que retomar o reinstalar prácticas culturales más bien. Y una de ellas tenía que ver con la recuperación del espacio público, el foro público, el espacio, la plaza. Y visibilizar y reencantar, ¿no es cierto?, a una juventud que estaba siendo convocada a no participar. Y en ese sentido dialogamos con un fenómeno cultural que es la fiesta, el carnaval y el espacio público a través de los tambores. Y del que tenía algunos antecedentes también en el nuevo circo chileno, o el nuevo circo, que es ese circo que se empieza a organizar en las plazas públicas, los chicos tirando pelotas, haciendo malabarismo en los espacios públicos. Entonces, en esa búsqueda, nosotros encontramos en nuestro barrio, en nuestro Playa Ancha, querido, la República Popular Independiente de Playa Ancha, empezamos a ser expulsados de las plazas con los tambores. Empiezan a ser expulsados los jóvenes de la plaza, en nuestra plaza Waddington, una cuadra, por los carabineros. Empiezan a ser expulsados los jóvenes de las plazas. Y entonces caminamos hacia el mar, hacia la playa. Y en ese caminar hacia la playa descubrimos la ex Feria del Mar, un espacio público de la ciudad que había sido vendido por la Armada a privados, había sido enajenado, un bien público que había sido importante, significativo, que había sido inaugurado por el presidente Allende y toda la intelectualidad de la época. Neruda se construye un espacio público bellísimo, donde está la Mary Marnet, con un mural de piedra, y se organiza lo que es la ex Feria del Mar el día 4 de agosto de 1973. El 11 de septiembre, ese mismo lugar, ese espacio público, bellísimo de Playa Ancha, pasa a ser un regimiento, un cuartel de la Infantería de Marina y por lo tanto se pierde ese carácter. Pasa todo ese tiempo, viene el proceso de restauración de la democracia y los marinos venden este espacio. Y nosotros nos encontramos con el espacio en ese impas. En ese proceso ahí donde el espacio está abandonado. Y nosotros descubrimos que es un espacio bellísimo, con una riqueza arbórea, con un mural de piedra bellísimo, en un lugar fantástico. E instalamos entonces un proyecto de hacer el Parque de las Artes de Playa Ancha. Iniciamos un proceso de recuperación. Jóvenes, yo era el más viejo en ese proceso, y ese proceso lo hacemos con jóvenes de enseñanza media, fundamentalmente, con los cuales teníamos nuestros talleres de tambores. Entonces, esa lucha, para visibilizar esa lucha por la recuperación de un espacio público en la ciudad que ya entraba en este concepto de ciudad patrimonial, decidimos visibilizarlo. Y eso significaba llamar la atención de las autoridades, pero también de la ciudadanía. Y decidimos entonces, en la misma lógica de visibilizar, también decidimos que el espacio público era un derecho que nosotros teníamos que tensar a la ciudadanía y a las autoridades para que entendiesen que el espacio público también debía ser para el arte y la cultura. Y entonces, un día 2 de octubre, primer fin de semana de octubre, salimos a la calle sin permisos y vamos a aprobar la política de la espontaneidad. Y salimos a la calle y decimos, vamos a hacer un carnaval espontáneo. Y resultó maravilloso.
Báilalo, se puede, se puede. Báilalo, báilalo, se puede, se puede. Báilalo, báilalo, se puede, se puede. Báilalo, báilalo.
Yeah, go. Básicamente lo que se le critica a los mil tambores es la cantidad de ruido que se mete, la cantidad de desorden, de basura que queda después. Ese otro punto de vista sobre una ciudad que quiere estar tranquila, que quiere vecinos que vivan en paz, en silencio, ¿cómo lo toman ustedes? Es una de las críticas para prohibirlos.
La ciudad tiene que convivir con todos. Yo no soy amante de los tambores militares y me banco... Y toda la otra población, ¿no es cierto?, se tiene que bancar las marchas militares de los estudiantes, de la proliferación de bandas de guerra en la ciudad, del regimiento, de esto y lo otro. Yo no estoy de acuerdo con que la ciudad quiere una ciudad tranquila. Eso es un invento de un grupo de gente que a lo mejor ellos quieren vivir tranquilos, me parece bien por ellos. Pero ellos tienen que convivir con aquellos que nos gusta el sandungue, nos gusta la fiesta, nos gusta el colorido, que nos gusta la actividad callejera, digamos.
¿Pero la crítica respecto al desorden es válida?
El tema del desorden. El desorden en la ciudad no es un tema de mil tambores. El tema del desorden es hoy día, seguramente en este momento hay desorden en este preciso instante en la ciudad, en la noche de Valparaíso. Desorden hay todas las noches en Valparaíso. No con la misma concurrencia que tiene la fiesta de mil tambores, pero vamos a tener un desorden supino en una semana más por las fiestas patrias. y va a haber otro desorden para el año nuevo, y el desorden es parte de la ciudad.
Oye, pero entendiéndolo entonces así, yo veo que tú tenías, más allá, bueno, tú explicaste el tema del trabajo orgánico, que aquí hay
del origen,
pero no todavía cómo se forman esos grupos, etcétera, lo podemos ver en el próximo bloque, pero a mí me da la impresión de que tú tenías una concepción de, no de confrontación, pero sí de que aquí hay dos culturas. O sea, por un lado está esta cultura militarizada o un poco chauvinista, dieciochera, que hacen las fondas, o que todos lo vemos, que aquí los jóvenes están, marchan, diríamos, tocando trompetas, etcétera. Y por otro lado esta cultura ciudadana que no tiene relación con eso. ¿Me equivoco?
Yo creo que son muchas las formas de manifestación cultural que tiene un país y una ciudad. O sea, no es que sea una versus otra, sino que aquí los chicos que hacen hip hop son una experiencia, una expresión cultural. Los que les gusta marchar y estar con las bandas militares son otra expresión. Los que quieren un Valparaíso color sepia de foto antigua y son conservacionistas, también tienen su visión de la cultura. Hay otros que no les importa un carajo el conservacionismo y se les ocurre instalar edificios de 40 pisos en el medio de la ciudad. Y aquí, obviamente, lo que sucede, Fesal, es que, como en todo orden de cosas, son disputas permanentes, instalaciones, tensiones de distintas expresiones que van chocando una con otra. La nuestra es una más y resulta ser exitosa. Y resulta que convoca, resulta que no le pide para existir y para tener el éxito, ¿no es cierto?, o la convocatoria que tiene, no requiere de fondos públicos, no convoca tampoco a las empresas transnacionales, a las empresas privadas, digamos, para que se hagan cargo de esto. Lo que demanda nuestro proyecto es que la institucionalidad funcione, nada más. Lo que nosotros demandamos es eso.
Oye, vamos a la música y seguimos conversando el próximo bloque.
Bueno, Chaco, estamos hablando de los mil tambores con Chaco Aguilar, aquí en nuestro programa Vuelvo al Sur, ¿ya? La gente que viene a los mil tambores son todos más o menos jóvenes, ¿cierto? ¿Qué rango de edad? Segundo, pregunta, ¿vienen de otras partes de Chile también? Tengo entendido que yo he escuchado que vienen de otras, se preparan de otras partes de Chile, vienen. ¿Y cuál es el código de los tambores? Por ejemplo, porque yo he visto que están ensayando tambores, ¿de dónde nace aprender a tocar tambores, por ejemplo?
Mira, la primera pregunta, son dos tipos de gente que está convocada, ¿no? Los que son los artistas de carnaval, que son los que hacen posible la puesta en escena del carnaval, y está aquel que el público de Mil Tambores, ¿ya? En los primeros es bien diversa, si bien es cierto existe una mayoría, un rango de edad entre los 15 y los 25 años. No es menor la cantidad de niños que participan de estos proyectos. A niños, estamos refiriendo a los chicos entre los 8, entre los 10, 12 años, digamos, entre los 8 y 12. Y también hay un grupo importante de adultos que están vinculados a los niños y otros, y que desde su vinculación con los niños forman parte, digamos, de las comparsas, como ayudantes, como músicos, e incluso también como comparseros. Del año pasado, el antepasado, vinieron dos o tres grupos, digamos, de adultos mayores, que forman parte de las comparsas. Ese es los que hacen posible el evento. Y respecto de, yo diría que quién es el público que viene a Mil Tambores, son fundamentalmente jóvenes, es un público diverso, que viene al disfrute, digamos, viene a Valparaíso, digamos, a una fiesta popular ciudadana. Y esto de por qué viene de los tambores, yo creo que nos vamos a remontar a lo que te decía antes. Existe y ha existido durante todo este periodo de la transición, estos 23 años, una necesidad de diálogo, de comunicarse y de estar de participar, de tener un sentido de pertenencia. La educación formal no da ni el largo ni el ancho para tener un sentido de pertenencia dentro de las escuelas. Y en este caso, ¿no es cierto?, esta educación no formal, este espacio de educación no formal como son las escuelas de samba, las escuelas de circo, de zanquista, se convierte entonces en el lugar de, digamos, donde son acogidos esta exigencia de los jóvenes.
Hay un elemento que tú mencionaste en el primer bloque sobre la convivencia de dos formas de ver la cultura. En ese sentido te quería hacer dos preguntas. Primero, una muy corta, que es cuánta gente participa, ya sea directamente como público en los Mil Tambores, y por otro lado, cómo se entiende el hecho de que tanta gente participe en esta fiesta, pero sin embargo la autoridad que la restringe es elegida por esa misma gente, porque el gobernador que prohibió este año la actividad está designado por un gobierno que fue elegido por la mayoría de los chilenos.
Mira, nosotros calculamos aproximadamente entre 1.500 y 2.000 personas que vienen a hacer el espectáculo del Pasacalle. Y del público, durante los tres días, nosotros calculamos entre 30.000 y 40.000 personas. Este público y estos participantes no votan, no han votado. O sea, ahí se ha ido deteriorando lentamente, ¿no es cierto?, de esa participación masiva del sí y el no, digamos, a llegar a ser, en Valparaíso, creo, un 40% de los con derecho a voto en este instante, digamos. Y yo creo que justamente la gobernación toma esa decisión a sabienda de esto también, y a propósito de su propia crisis, quiere dialogar con su electorado más duro, con el electorado pinochetista, con el electorado jacobino, conservador, y ellos entonces están dialogando con ellos, dándole una muestra, digamos, de su capacidad de mantener el orden, digamos, y todo este diálogo que con el cual ellos suponen, digamos, generan electorado, voto.
O sea, en ese sentido, por ejemplo, prohibir una marcha estudiantil tiene mucho más costo para para el gobierno, para la gobernación. O sea, aquí se está prohibiendo algo que podría no tener consecuencias electorales, o que más bien podría tener según tú, diríamos, positivas para la derecha, digamos, en este caso. Porque además hay un votante viejo que ve las consecuencias negativas de esto. Porque hay que decirlo también, porque nosotros aquí estamos actuando también, estamos conversando, pero un poco como abogados del diablo. Más o menos se pierden entre 20, 30 millones de pesos, que es lo que sale en el Mercurio, qué sé yo, en la Estrella, cada vez que hay estos desmanes en la Plaza Aníbal Pinto. ¿Qué relación tienen estos desmanes, que uno los ve, diríamos, que igual son más o menos fuertes, diríamos, con los mil tambores? O sea, ¿qué relación? Y hay una pregunta que, para ir profundizando, ¿cachai? Que tiene que ver con si de alguna u otra manera usted, no es que se le haya ido de las manos, pero hay externalidades negativas de esto, que por el tipo de juventud más reactiva, más rebelde también, que usted quizás no consideraron en un primer momento. O sea, más allá de la responsabilidad del orden y la seguridad pública, eso es otro tema.
Lo que pasa es que, como sucede casi siempre, Fesal, las experiencias culturales son mucho más, siempre son las que están demandando a la política. O sea, en este caso particular, yo creo que ha sido siempre un poco también al revés. Esta experiencia es muy particular. Aquí no, aquí lo que se requiere, estas externalidades se resuelven con planes operativos adecuados. No estamos hablando, digamos, de que aquí hay un punto de la ciudad en el cual tradicionalmente en los últimos años, diría yo, con mayor efervescencia, en los últimos 4 años, en ese punto de la ciudad se ha instalado, digamos, un campo de batalla en la Plaza Aníbal Pinto. Entonces, es un campo de batalla porque es el campo donde se reúne la gente. Y ese lugar, entonces, no, aquí hay un municipio, primero, que promueve, y así mismo se promueve ellos y promueve la ciudad como un punto turístico. Cuando las actividades culturales no las organizan ellos, no se disponen a colaborar. Este municipio debiera instalar baños públicos todos los fines de semana largos en las calles de Valparaíso. Todos los fines de semana largos.
Ya, esos son deberes, claro, del municipio. Oye, pero entonces tú niegas que se te pueden haber escapado de las manos en los últimos tiempos por la gran cantidad de gente que viene.
Es que hay un concepto ahí. No es que a nosotros se nos escape de las manos, digamos. Lo que pasa es que la institucionalidad y el Estado, digamos, y a la ciudad tiene que ser capaz de estar a la altura de la demanda de la ciudadanía, ¿no? Porque un carnaval no es de una persona, no es del Chavo Aguilar. Y esto dejó de ser un pasacalle y va a convertirse en un carnaval. En un punto, no es un evento del Centro Cultural Playa Ancha ya, ¿no? O sea, hay que ir entendiendo de que esta es una instancia que se ha convertido en una tradición en la ciudad. O sea, impulsada por nosotros, promovida por nosotros, dirigida por nosotros, ha llegado el momento, ¿no es cierto?, en que esta criatura, ¿no es cierto?, va cumpliendo cuando los niños cumplen más de 15 años. Entonces, uno tiene un control hasta que el niño tiene 10 años, 12 años. Después, cuando ya tiene 15... tú no le puedes ir a controlar, digamos, tiene una vía propia. Y pasa eso con la experiencia cultural, porque se está convirtiendo justamente en una tradición. Y las tradiciones luego, entonces, toda la ciudadanía y todos los organismos de la público que tienen que hacerse cargo de él.
Tú nos recordabas al comienzo que la primera vez que se hizo la fiesta de los mil tambores fue espontánea, sin autorización ni permiso. Y ahora que ha llegado a un punto de madurez y de masificación, que hace aparentemente imposible detenerlo. La gobernación los prohibió, usted ha presentado un recurso en la justicia, a los tribunales, que también se lo rechazaron. ¿Qué va a pasar cuando llegue la fecha de los mil tambores? ¿Van a salir a la calle?
Nosotros vamos a rendir culto a la tradición. Nosotros vamos a salir. Vamos a ver también que la ciudadanía hará lo propio, digamos. Si quiere, se siente lo suficientemente empoderada, saldrá. Si no, se quedará en su casa. Lo que a nosotros nos corresponde, yo con mi familia voy a salir a hacer mil tambores. Y mis amigos seguramente también lo harán. Y los efectos de eso Por supuesto, a 40 años del golpe, a 23 de haber, porque además se conmemora justo en el marco de la celebración del sí y el no, de lo que fue el plebiscito, el 5 de octubre. A 23 años del plebiscito, veremos cuál es la respuesta que va a tener este gobierno a los 25 años, ¿cierto? A una manifestación pública de la ciudadanía.
En el próximo bloque te dejo tirar la pregunta, pero te la digo ahora y lo vemos en el próximo bloque después de la música. ¿Es una manifestación eminentemente del mundo popular, Mil Tambores, de los cerros de Valparaíso? Antes de que me conteste la pregunta, Chago, yo quiero hacer una pequeña introducción, y es que este programa, como los otros programas, yo creo que nacer es la base de un montón de otras posibles entrevistas o donde él esté presente, porque una diferencia que tiene el programa este, diríamos, con los otros, es que aquí el Chago, y al igual que los otros entrevistados, han podido explicar mucho más, han mostrado todas las aristas. Entonces, en ese sentido, ojalá que los otros medios, especialmente cuando retuiteemos el programa, ¿no es cierto?, recojan la entrevista. Cooperativa, por ejemplo, o que le gustó tanto la entrevista a Time que hicimos nosotros, y así los otros canales de televisión, CNN y Televisión Nacional, etcétera, que siguen la cuenta de Faisal Chahine.
Mira, yo creo que, primero, el mundo de los artistas del carnaval son eminentemente del mundo popular. O sea, aquí estas son expresiones que ha buscado el mundo popular de encontrarse, de tener, el tema de los tambores es un instrumento barato que los reúne, que dialogan con la musicalidad.
Eso es justamente lo que yo te estaba apuntando, ¿no?, en el código de los tambores, porque para mí, ¿por qué funcionan los mil tambores? ¿Por qué tuvo repercusión? Porque si hubieran sido flautas dulces, quizás no hubieran tenido ningún arrastre con los jóvenes, digamos. Yo creo que hay cosas que son atávicas, que están en nuestra cultura, que nosotros no sabemos, ¿ya? Pero que están desde siempre, por ejemplo, el asado. El asado es una cosa atávica, con el fuego, con la carne, esa cuestión, el hombre la ha hecho toda su vida, ¿ya? Salir a pescar, por ejemplo. Toda esa gente que sale en el borde costero de Valparaíso y que está pescando, está haciendo lo mismo que ha sido una persona hace 2000 años atrás, ¿ya? Entonces son cosas atávicas. Y el tambor funciona por eso, porque el tambor es abstracto. O sea, aparte de ser una cosa barata, como dices tú, tiene que ver con el ritmo y no con la idea. Yo creo que eso es una de las cosas fundamentales, y eso debieran ustedes rescatar como mil tambores para hacer justamente darle cauce a la cosa atávica que todos tenemos adentro, y eso darle a la ciudad. O sea, pescarlo por ese lado ante la autoridad y ante el público en general, digamos, ¿no?
Déjame hacer una acotación. Los tambores tienen mucho que ver con el latido del corazón, ¿no? Con el ritmo cardíaco. Va un poco por ahí el lenguaje.
Hay una necesidad de comunicación. Yo creo, Gonzalo, que efectivamente no lo hubiésemos podido explicar mejor, digamos, en el sentido de este vínculo a nuestra raíz, a nuestra humanidad, ¿no? Que tiene el encontrarse en torno al pulso. A propósito del corazón, ¿no? Del pulso, de escuchar al otro, de que hay un diálogo, de que mientras que los tambores hablan, y hablan a larga distancia, y hablan unos con otros, y es un lenguaje policlasista. No es un lenguaje que está definido, que está por clase. ¿No? Es un lenguaje que puede hablar la humanidad.
Por eso justamente las bandas militares tienen tambores. O sea, los militares desde su tradición siempre supieron esto, ¿cachai? Que el tambor es una forma de comunicarse, pero abstracta, ¿cachai? Por lo tanto, si es abstracta, tiene que ver más con los sentimientos, con los ritmos de adentro, más que con la idea, digamos. Entonces, yo creo, insisto, eso debieran ustedes ponerlo en la calle, ¿ya? De la cosa atávica, ¿ya? Y de ¿cómo se llama? Cuando uno explota, digamos, hay una catarsis. La catarsis de la realidad son los tambores, digamos, ¿no? Pueden ser la salvación.
Y yo quiero hacer, bueno, ya que estamos en una especie ya más de raconto, una mirada sociológica. O sea, también está el tema del miedo al mundo popular. Más allá de que efectivamente, yo lo veo porque yo vivo acá en Playa Ancha, que cuando son mil tambores viene mucha gente de Santiago que no necesariamente es del mundo popular, llegan en auto, etcétera, a participar también, diríamos, clase media, media alta. Que tiene que ver con esto de que, en el fondo, cuando los pobladores, los pobres de la ciudad, bajan al plan, va por ahí el asunto también. O sea, ¿por qué? Porque en general la gente del plan y la gente de los cerros, pero más abajo, ¿no?, de los sectores que están más cerca del mar, miran al mar y miran al plan. Difícilmente miran al cerro, ¿ya? Creo yo. Pues incluso las casas están... ni siquiera miran al mar, sino que miran a la otra casa, porque las casas están de manera no frontal al mar, sino que en paralelo, diríamos. Entonces, bajan personas que no se ven siempre, ¿ya? Entonces, yo me refiero, y una reflexión profunda, ¿en qué sentido? Me refiero a la gente común y corriente, la clase media, o también del mundo obrero, qué sé yo, popular, que no está acostumbrada a ver bajar gente enfiestada, diríamos. A eso me refiero. Entonces, en ese sentido también hay como un cierto temor a la novedad, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar? Y eso se relaciona después mucho con lo que pueda pasar en la Aníbal Pinto. Y yo creo que en ese sentido, que la primera impresión que pasa, es un error, porque también pasa lo mismo, por ejemplo, para el Año Nuevo. Acordémonos que para el Año Nuevo, que viene gente de Santiago, diríamos fundamentalmente, después, este gran problema que hubo el año pasado, en que hay un tipo que pasaba corriendo por sobre los techos de los autos, en la Aníbal Pinto, en la subida Camin, diríamos, y toda esta cosa como una batalla campal que hubo y que no tenía ninguna relación con la fiesta que estamos hablando hoy día, ¿eh? O sea, creo que más bien hay un miedo y que se trata de relacionar, por así decirlo, con efectos, con situaciones de desorden público, y que no necesariamente tiene una relación, sino que el miedo tiene una relación directa con que bajen aquellos que no conocemos.
Volviendo al tema de los mil tambores, de acuerdo a todo lo que nos has contado, tengo la impresión de que hay también un asunto ideológico, político, no aparte de estar claro detrás de esta fiesta, una especie de rebeldía frente a la sociedad, frente a la autoridad, que representa a esa sociedad. ¿Es así o me equivoco?
Yo creo que más que una actitud ácrata, mil tambores como carnaval es un carnaval de tipo ciudadano. Porque no es un carnaval que se instale en la cuaresma. No es un carnaval cuaresmático que esté vinculado, digamos, toma algo de la carne, digamos, y de este estado carnaval, del carnaval, digamos, que es el desate. Pero este es un carnaval fundamentalmente ciudadano y que se ha replicado a nivel nacional. Te puedo decir que hay más de 250 carnavales a lo largo de todo Chile, a partir de mil tambores. O sea, ha tenido un efecto, ¿no es cierto? En cada comuna casi de este país, hoy día existe un carnaval ciudadano del tipo, digamos, que quiere ser mil tambores, como el caso de los 500 tambores La Legua, por ejemplo.
Oye, disculpa por interrumpirte, pero ¿cuál es la experiencia de esos 200 carnavales? ¿Pasan estas cosas que pasan en Valparaíso, estos desórdenes posteriores a las 4 de la mañana, etcétera? ¿O allá la autoridad o cada autoridad tiene un plan de contingencia?
Es que esto están haciendo. Estos carnavales son nuevos, tienen 10 años, 7 años, 5 años. Son experiencias que son nuevas, ¿no? Y que ven en Mil Tambores, digamos, su referente, ¿ya? Y porque es un poco la misma comunidad la que va transitando, la que va de una ciudad en otra, digamos. Estos artistas carnavaleros son jóvenes que tienen están teniendo este peregrinaje. Ahora vienen llegando del Carnaval de Ovalle, un grupo importante, que es el segundo Carnaval de Ovalle. Y luego viene el carnaval de los 500 tambores en La Legua. Y después viene, pero por ejemplo, estos efectos colaterales negativos, obviamente que lo están teniendo en algunos casos. Por ejemplo, el caso de Santiago, la fiesta del roto chileno, en los últimos 2 años, 3 años ha terminado, digamos, con problemas, digamos, pero se debieran instalar, digamos, iniciativas para poder controlarla.
Thank you.
hablando de la estrategia, por ejemplo, de ustedes, porque para los amigos argentinos, claro, no saben dónde queda la Plaza Aníbal Pinto. La Plaza Aníbal Pinto es una plaza que queda en el centro de la ciudad, en el núcleo, en el ombligo de la ciudad prácticamente. Entonces, ¿se han planteado ustedes cambiar porque el recorrido? Porque, por ejemplo, si cuando termina, no solamente los Miltambores, cuando termina cualquier fiesta en Valparaíso que termine en la Aníbal Pinto, ya tiene esa condición y atrae hacia a cosas que a nadie le conviene, ¿cachai? No, en la Aníbal Pinto incluso a veces no han dejado pasar ni a los bomberos que van a apagar un incendio, ¿cachai? Porque ya hay un elemento que atrae, hace un desorden a manifestar una rebeldía en contra de un sistema. Por ejemplo, yo pienso yo que si cambian el recorrido, o sea, si empiezan en la Aníbal Pinto, por ejemplo, y terminar, o sea, yo haría lo mismo que los pescadores en la fiesta de San Pedro, porque también es otra fiesta popular grande, ¿ya? ¿Y qué hacen ellos? En el recorrido de ellos, que también pasa por las calles de la ciudad, que es lo bonito, ¿ya? Ellos disuelven toda esa energía después en el mar. ¿Ya? Tú pescas el bote y se van todo y se disuelve. Entonces, lo que es una fiesta termina siendo una fiesta porque ya no la fiesta de San Pedro no terminan en una catarsis de en contra de un sistema, ¿ya? Porque se disuelve en el mar. O sea, si yo fuera ustedes, por ejemplo, pensaría el Pasacalle en la Aníbal Pinto y terminaría la Aníbal Altamirano cerca del mar para diluir toda esa catarsis.
Gonzalo, hace 2 años. Que Miltambores parte en el mar, parte en la playa San Mateo y termina en la playa Torpedera. Los desórdenes quedan en la noche del sábado o la noche del viernes a las 3 o 4 de la mañana. O sea, la ciudad tiene mucha gente, la gente se va a ese punto.
Entonces, ¿por qué ustedes no alegan eso en las autoridades? ¿Por qué los acusan a ustedes de promover un caso? Si usted termina en la playa Torpedera, que está como a 1 kilómetro y a otra hora más encima, ¿ya? En el fondo esto es una cuestión de la ciudad, porque, o sea, esto es lo mismo que el Año Nuevo, termina todo en la misma parte.
Esto es que es el sinsentido, Gonzalo. No, si esto, eso nosotros lo hemos explicado en los tribunales, lo hemos explicado en los medios. Nuestras actividades centrales no tienen nada, hace 5 años que nosotros no hacemos ninguna actividad en el centro de la ciudad. Lo que pasa es que la ciudad tiene una convocatoria de público que y donde el epicentro sigue siendo la Plaza Aníbal Pinto. Si llega mucha gente a la ciudad, el punto del epicentro va a ser Aníbal Pinto, pero entonces lo que se requiere es que la autoridad instale un plan de contingencia adecuado porque sabes tú lo que va a pasar ahí. Ahora, nosotros hemos planteado otras iniciativas. Por ejemplo, nosotros no estamos en condiciones de hacerlo, pero quizás sí el Departamento de Cultura del municipio, por ejemplo, instalar un bulevar de Feria del Libro en toda la subida en la subida de Aníbal Pinto, toda la noche. Una feria del libro, del tango y el bolero, para que aquellos que les guste, que también están en torno por aprovechar este ambiente de carnaval, se instale allí una actividad de tipo distinto, pero dejamos la Plaza de Aníbal Pinto como tierra de nadie. Y ahí el que llega primero, si llegan los pacos, va a ser tierra de los pacos. Si llegan los ácratas, va a ser tierra de los ácratas. ¿Eh? El lugar debiera ser ocupado, ¿no es cierto? Y por eso nosotros iniciamos las conversaciones en el mes de diciembre del año pasado. O sea, quisimos conversar y todavía no tenemos ni siquiera una reunión con el alcalde. Estamos a 10 días del evento.
Pero en síntesis, entonces, pareciera que esto es una especie de galleta, una especie de prueba de fuerzas entre esta ciudadanía que se siente convocada por ustedes y la autoridad, ¿no? Y si es así, entonces, ¿por qué si esta gente que participa no vota, ustedes no la llaman a participar en el voto y a cambiar el sistema social y político directamente a través del voto?
Nosotros lo hemos dicho en estos días. No, los jóvenes tienen que salir a votar contra esta derecha reaccionaria, jacobina. Tenemos que sacar a este gobierno y de manera humillante. No podemos, no basta, digamos, con ganarle por 2 puntos. Hay que sacarlos de manera humillante. Y yo, antes de que se termine el programa, quiero contar una anécdota. El Marco del Pont, antes de retirarse, de irse en retirada al sur de Chile, expulsado por las fuerzas patriotas, el último decreto que firma es un decreto que prohíbe los carnavales en la ciudad de Santiago. Pareciera que todos los gobiernos que están en la retirada y en la derrota quieren dejar amarrado, digamos, esta... Y ya tenemos ese antecedente, por lo tanto nos parece, digamos, que es como un diálogo con la historia.
Quería hacer una pregunta, Andrés Alda, y ya para cerrar el programa pues, y hacer alguna especie de resumen.
Que no se trata solamente de derrotar a una derecha específica, se trata de derrotar a un sistema político. Porque si el actual gobierno de Sebastián Piñera es reemplazado por un eventual gobierno de Michelle Bachelet, da la impresión de que puede seguir la prohibición, de todos modos, ¿no?
Va a seguir adelante. La ciudadanía tiene que recoger los puntos programáticos centrales de su demanda, que son la Asamblea Constituyente, y debe ser una Asamblea Popular Constituyente, la recuperación de sus recursos naturales, y eso, digamos, el tema de la Asamblea Constituyente es vital, porque es aquella la que nos va a nosotros, digamos, a instalar en nuestras posiciones más, que va a salvaguardar nuestras libertades ciudadanas.
Voy a aprovechar de despedirme ya, estamos en el tiempo. Quiero agradecer de mi parte al Chago que haya venido a esta entrevista, digamos, y nos vemos la próxima semana.
Buenas noches a todas las personas que nos escucharon. Le agradecemos a Chago Aguilar su participación y su importante punto de vista que habitualmente no está en los medios.
Bueno, agradecerle a ustedes a el programa. Me parece fantástico de que exista este medio, de que tengamos lugares de comunicación distintos y que nos permiten en definitiva poder expresar en mayor profundidad aquello que parece única y exclusivamente un desate de los instintos.
Claro, en ese sentido yo quería hacer un pequeño, no un resumen, pero una acotación, que en el fondo de eso se trata, diríamos, de que la persona, en este caso un gestor cultural como Chago, que además es vecino nuestro, somos del barrio acá, explique en profundidad todo el fenómeno, y que tampoco se vea no solamente como un problema de seguridad pública, porque en realidad una de las cosas que, más allá que uno esté o no de acuerdo con Mil Tambores, le guste más o le guste menos, en la sociedad chilena e inclusive indistintamente los gobiernos, siempre se han planteado todos los problemas de manifestaciones populares y de los distintos grupos como un problema de seguridad pública o como un problema judicial. Entonces, en ese sentido, no logramos desatar el nudo de ver cómo, en el fondo, hacemos frente a las nuevas manifestaciones. Eso es lo que yo veo. Con esto me despido y ya, si bien se despidió, quiere hablar nuevamente, y por supuesto aquí estamos, somos libres de decir lo que queramos.
Sí, antes de despedirme, una acotación a lo que tú estás diciendo, César. En realidad, estamos en la sociedad que vivimos, nos están acostumbrando a eventos masivos, y son permitidos solamente los que están, qué sé yo, patrocinados por las empresas. Por ejemplo, tú haces una carrera, una maratón, una cuestión con perros, y van 2.000, 3.000, 4.000 personas y nadie dice nada, y cortan el tráfico y molestan a gente. Entonces esto es bueno, los Mil Tambores, porque en el fondo es un escape a esa juntar gente, pero no necesariamente por un negocio detrás de la cachantuno, de cualquier cosa que organiza está en marcha. Y en ese aspecto, esa independencia me parece fantástica. Buenas noches a todos.
Bueno, nos despedimos de usted y los esperamos hasta el próximo viernes en nuestro programa Vuelvo al Sur.
Muy buenas noches a todos. Petunio, despídase.